Festival Internacional de Cine de San Sebastián en Radio Euskadi.
Estamos en Cinema al Día, que llega a su Ecuador, y allí en ese Ecuador, viviendo este Ecuador del festival, están también Félix Linares y Marijo Villaverde. ¿Qué tal?
Opa.
Hola, Gunnar.
¿Cómo lleváis el Ecuador?
Ya lo pasamos.
Ya lo pasasteis.
Hemos doblado el cabo de hornos, ya tenemos todos los pendientes puestos en la oreja.
También creo que tenéis por ahí cerca a dos personas que han dirigido un documental que se puede ver esta tarde a las 6:15 en el Antiguo Berri, dentro de la sección Cine Mira, se proyecta Señales de Vida, Néstor Basterrechea, que es una cinta que toma como punto de partida una exposición retrospectiva magnífica, por cierto, que organizó el Museo de Bellas Artes de Bilbao hace un año y que sirve para homenajear al artista Néstor Basterrechea, ya fallecido, pero también nos explica que para hablar de una época. Y creo que por ahí están los directores, ¿no?
Sí, están ya sentados con nosotros Gentxane Martínez de Osaba y Alexander García de Vicuña, los directores de este trabajo que se estrenó ayer en la sección Cinemira. Y bueno, estaban un poco nerviosos los dos, creo, buenos días, pero fue bien, ¿no?
Sí, la verdad que estábamos más que nerviosos, yo creo que estábamos un poco expectantes a ver cuál iba a ser la respuesta del público, si iba a haber gente, y la verdad que sí. Cuando entramos a la sala, estaba la sala bastante llena, y yo creo que fue, respiramos profundo y dijimos, bueno, menos mal, el primer paso ya está salvado, a ver el siguiente, ¿no? Uh-huh.
Y bueno, luego, Marijo, adelante.
No, yo ya decía que ya nos metemos de lleno en su trabajo, en Señales de Vida, Néstor Basterrechea. ¿Cómo llegáis hasta intentar dar esas señales de vida? ¿Qué hacéis? ¿Qué os interesa de Néstor Basterrechea para decir vamos con esto?
Bueno, Egunon. Nosotros estuvimos durante más de 5 años trabajando en un programa de cultura, ITV Cultura Gawa, luego ITV Cultura Irurogei.
Y no lo habíamos dicho, son compañeros nuestros.
Sí, es que así surgió todo también, ¿no? Para un reportaje para ITV Cultura, ¿no?
Es uno de los grandes personajes que se necesitaba volver a hacer un documental sobre él y estar sobre él. Sobre todo, pues bueno, ya teniendo la edad que tenía y sobre todo aprovechando esta fantástica retrospectiva que hubo, que nos sirvió un poco de hilo argumental para profundizar más en Néstor, ¿no? En su vida, en su trabajo y en la persona, ¿no? En el ser humano que es, ¿no? Mm-hmm.
Os ponéis en contacto con él, Alex Gentxane, y él dice que sí, que quiere charlar con vosotros, os pregunta qué es lo que queréis de mí. ¿Cómo es esa primera llamada y ese primer contacto?
Pues es que realmente fue muy fácil. Yo creo que nos pusimos en contacto con la familia, seguido hablaron con él, él estaba muy dispuesto, estaba contento por la retrospectiva, y yo creo que hasta le hacía ilusión que, bueno, pues que dos chicos jóvenes fueran ahí a su casa a decirle, oye, mira, queremos hacer un documental contigo, contar un poco quién eres, qué has hecho, y vamos, se sentó en el sofá y tranquilamente comenzó a hablar. Yo creo que se estaba muy a gusto, la verdad.
Oye, a mí no sé si vosotros si revisasteis también y mirasteis y dijisteis, es que no hay nada acerca de este hombre, que no sé si es así, ¿eh? Si encontrasteis también algún documental, material sobre quién fue y qué es lo que había hecho hasta entonces.
No, hombre, cosas sí que hay, claro que se le han hecho un montón de cosas, pero igual...
Pero un documental como el que habéis hecho vosotros, ¿no?
Nosotros queríamos hacer una cosa que no fuese tan una entrevista y que nos hablara de, digamos, datos más objetivos de lo que ha hecho. Queríamos dar un punto de vista igual que no se conocía de él, que era, pues, quién es él realmente como persona, no como artista, ¿no? Y cómo vive, dónde vive, qué hace, y yo creo que eso le faltaba.
Eso creo que sorprendió mucho, ¿no, Alex? Eso de que era un hombre, tenía ya 89 años y todavía seguía trabajando hasta muy tarde, hasta madrugada.
Sí, de hecho, bueno, tanto Gentxane como José María Argoitia y yo, que bueno, fuimos un poco los iniciadores de este proyecto, era lo que más nos sorprendía. Nos sorprendía, íbamos a entrevistarlo, íbamos a estar con él y a veces pues bueno, había que esperar porque era un hombre muy trabajador y se pasaba hasta altas horas, ¿no?, trabajando. Hemos intentado reflejarlo en la película. Y bueno, hablando con la familia, creemos que el retrato es así, ¿no? Que era Néstor. Creemos que la película hace un buen retrato de lo que era realmente Néstor.
Supongo que para hacer un trabajo sobre una persona en concreto, en este caso Néstor Basterrechea, tenéis que estar mucho tiempo con él y en vuestras vidas tiene que haber un momento en el que solo existe Néstor Basterrechea, ¿no? Luego, ¿cómo consigue uno despegarse de eso? Si se consigue. Ahora, en estos días os toca estar otra vez muy pegados a ello, ¿no? Pero bueno, me imagino que tendréis que despegaros también en algún momento.
Hombre, realmente ayer, por ejemplo, veíamos el documental y pues nosotros también nos emocionamos. Al final hemos estado 6 meses o, bueno, más. Creo que al final han sido 7, 8, no sé. Yendo a su casa muy a menudo, estando con él, charlando con él. Y al final, pues, eso deja un pozo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un momento que te tienes que despegar del personaje un poco para poder, digamos, ver la obra en su totalidad, intentar ser un poco objetivo. Es difícil, es complicado, y más cuando teníamos grabado un montón de horas de entrevistas. Entonces, hay como un proceso, sí, es complicado. Ajá.
Esa parte de su trabajo, Alex, supongo que también os interesaba, ¿no? Porque en la retrospectiva, si algo se veía de Néstor Basterrechea, es el artista prolífico que fue, que se dedicó a la escultura, sí, pero también a un diseño industrial, bueno, de mobiliario estupendo, unos carteles. En fin, era alguien que le daba a todo y que todo lo que hacía resultaba original, ¿no?, y sorprendente.
La verdad es que hay un momento en la película, perdona Loreto,
sí,
que es precioso cuando le preguntan, bueno, ¿usted a qué se dedica, no?
Sí.
¿Cuál es su profesión? Y dice, múltiple. Es muy, muy, muy bonito, muy bonito.
Cuando haces los documentales y estás con gente real, historias reales, realmente pues es todo muy, muy, muy emotivo, muy emocionante, mucho sentimiento. Pero en este caso era algo más, porque repasando la obra de Néstor te das cuenta cómo realmente nos va perteneciendo a todos, ¿no? Tanto los carteles, como los dibujos, como las esculturas, Amalur. Es increíble realmente lo cerca que estamos de su obra. Y eso es lo que nos sorprendía. Es lo que nos sorprendía, cómo la gente reconocía el trabajo de Néstor sin conocerle realmente a Néstor.
La palabra genio aparece también en el documental, porque es una palabra que hemos utilizado para otros artistas vascos. Estoy pensando, por ejemplo, en Jorge Oteiza. ¿Para Néstor también?
Ah, por supuesto. Yo creo que Néstor siempre va a estar ahí y va a ser uno de los grandes artistas vascos. Además, un artista muy atrevido, un artista que, bueno, ha tenido que defender su trabajo de diferentes maneras y un artista muy multidisciplinar, ¿no? Donde, como comentabas, tan pronto pasamos de la fotografía al diseño, a la escultura y a la pintura. No hay que olvidarse que los dibujos de Néstor son fantásticos, además de atrevidos, ¿eh? Hablamos en los años 50,
sí,
trabajar el abstracto en Euskadi, ¿no? La valentía, ¿no?, de las pinturas de Aránzazu. Es fascinante su obra, pero sobre todo es fascinante la persona que hay detrás.
Vosotros habéis hecho este trabajo ya en el último tiempo de Néstor Basterrechea, prácticamente poco antes de morir. ¿Cómo vivía él su vejez con respecto a su trabajo? ¿Y cómo lo habéis conseguido vosotros captar eso?
Sí, en el documental, de hecho, él hace referencia muchas veces a que es un hombre mayor, que ahora sabe mucho y que le gustaría vivir mucho más porque sabe tanto que quiere ponerlo en práctica. Y constantemente hace referencias a eso. Yo creo que lo vivía, no sé si decirlo con humor tampoco, porque humor hay, ¿eh? Pero sí, no era una cosa que lo miraba de una manera negativamente. Yo creo que él lo que quería era seguir y pedía tiempo constantemente. Hay un momento en el documental al final que dice, jolín, es que necesito 3 vidas. Y realmente yo creo que lo sentía así.
Yo les estoy preguntando a todos los invitados que pasan por aquí y que están también ahí donde vosotros, en el Cinema al Día, cómo estáis viendo el festival por dentro, porque también me interesa. Ayer lo hablábamos con Ramón Barea, con Borja Kobeaga, con Itziar Aizpuru y con Nagore Aramburu, actrices de L'Oréal, y me gustaría saber también vuestra impresión. ¿Qué es lo que estáis viendo y viviendo de este Cinema al Día, pero ahí, dentro, cómo estáis?
Bueno, siempre el Cinema al Día siempre lo habíamos visto un poco desde fuera y habíamos participado en algunos foros, esto y lo otro. Lo que pasa que vivir, traer una película al festival, a este festival, yo creo que es uno de los mayores premios para nosotros como vascos que somos, y más trayendo esta pieza. Sobre todo nos da la oportunidad de conocer gente para bueno, pues otros festivales, distribuidores, productores. Entonces es para nosotros, la verdad, que es una oportunidad de que se vea el trabajo y una oportunidad para continuar, ¿no?, en este género que es el documental, que realmente es complicado y es difícil, ¿no?, porque pues, situación y etcétera. Entonces, por esa parte, pues bueno, pues es fascinante conocer gente de diferentes países, tanto directores, actores, productores, distribuidores. Y es muy importante para nosotros que un festival como este, que esté en nuestro país.
Nuestro país.
apoye, ¿no? Apoye a los cineastas de aquí, ¿no? Que yo creo que hay grandes películas y este año pues se ha demostrado cómo películas vascas tenemos en todas las secciones, ¿no?
Sí.
Y en especial el documental con presencia.
Precisamente en la sección Cinemira, donde vuestro trabajo participa, es toda de documentales. Que también es bueno, ¿no?
Sí, sí, nosotros de hecho siempre estamos un poco reivindicando que, bueno, ya es hora, ¿no? Que la ficción está muy bien y se ha hecho mucha ficción y se hace buena ficción, pero que el género documental tiene que empezar un poquito ya a despegar, ¿no? Y las instituciones pues tienen que empezar a apoyarlo ya un poco más, con más fuerza, ¿no? Que hasta ahora ha sido un poco de puntillas y ya es hora de que tenga el reconocimiento que se merece, que es un género que con el que creamos en cierta manera memoria histórica, contamos historias verdaderas y yo creo que sí, que en otros países ya nos llevan mucha ventaja y que
aquí ya,
que ya toca.
Chane, yo creo que Loreto quería escuchar también tu opinión sobre el festival desde dentro. Sí. Está muy interesante.
Sí, no, realmente lo que ha dicho Alex es verdad. Para nosotros es una oportunidad y luego también, claro, nosotros al final realmente películas pues no hemos podido ver, o sea, estamos todo el día para arriba, para abajo, una entrevista aquí, luego también pues tenemos que aprovechar pues para hacer reuniones, contactos y tal, y nosotros más que nada hemos venido un poco a eso. Marmoca Films somos Alex y yo solamente, tenemos muchos compañeros que nos apoyan, pero claro, tenemos que hacer, digamos, todo el trabajo periférico que rodea la película también nosotros, con lo que, bueno, trabajar.
Claro.
Y a ver cuando pase el festival, ¿qué tal?
Es una parte importante del festival, no lo comentamos muchas veces, pero la gente, muchísima gente, no viene a ver películas o no ver todas las que le gustaría, sino que viene a trabajar, viene a hacer contactos, viene a vender, viene a comprar. Es la parte de la industria que todo festival tiene que tener y que cada vez tiene mayor presencia en el Festival de San Sebastián.
Quería preguntarte también por eso, Marijo, porque ayer me decías, casi a punto de despedirte, decías, ojo que vienen ahora los productores que también tienen que hacer un balance de cómo se encuentra el sector en España, y es verdad, porque claro, en el Cinema al Día se ven películas, hay mucha alfombra roja, hay muchas estrellas, pero pasan otras muchas cosas, ¿no? Como
hombre,
dices.
Sí, en este caso lo que hicieron la Asociación de los Productores es hacer un balance de cómo llevábamos el 2014, y claro, este año es que las cifras son altas porque hay una película, sobre todo, que fue la que más se nombró, 8 apellidos vascos, que ha hecho que de momento hasta septiembre la cuota de pantalla esté en el 23%, que es la más alta de la historia, y que se espera llegar al 25% porque quedan algunas películas aún por estrenar, entre otras se me ha ido la de Santiago Segura,
Torrente
5, pues que creen que también va a arrasar. Y luego, curiosamente, el presidente de la Asociación de Productoras dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que estaban muy contentos de cómo estaba la situación del cine español. Uh-huh. Y bueno, porque normalmente siempre es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que también hay que intentar dar un mensaje positivo, y iba por el mismo lado esa afirmación, era que el cine español se había reencontrado con los espectadores, volvió a salir el nombre de la película, Ocho Apellidos Vascos, y al final para decir que lo que iba mal es la industria, y señores, si va mal la industria, pues es muy difícil que el cine español vaya bien, la industria, los continuos, en fin, el gobierno que no da lo que se supone que tiene que dar, las subvenciones que llegan tarde, esas cosas, Loreto. Me estoy extendiendo.
Esas cosas no, tranquila, te escuchamos con mucha atención, porque además es muy importante lo que cuentas. A las 6:15 en Antiguo Berri, dentro de la sección Cine Mira, se proyecta Señales de Vida, Néstor Basterrechea. Hemos hablado con sus directores, con Gentane Martínez de Osaba y Alex García de Vicuña. Gracias a los dos y que vaya muy bien, que aprovechéis mucho este Cinema al Día, ¿eh?
Es que ricasco.
Marijo Villaverde, gracias a ti también, compañera.
Un beso.
Otro.
Hasta mañana.
Agur.